Otra vez, José Miguel.
Buenos días,
¿qué tal? Buenos días, ¿qué pasa?
Pues bueno, va a haber, vienen cambios, ¿eh? Luego lo voy a anunciar. Aprovecho para unirme a esas condolencias de los escuchantes por Pancracio. La verdad es que nos quedan unos recuerdos de esos primeros viajes.
Imborrables.
Ciertamente.
Era como decíamos, una criatura extraordinaria.
Totalmente.
Bueno pues entonces tenemos pajaritos a la vista, al menos para hoy.
Sí, aunque hay que matizar en algunos sitios. En general sí que la calma meteorológica por buena parte de la península, por Baleares, eso sí, por Canarias está algo inseguro. Tenemos ahí justo un embolsamiento de aire frío que ya desde hace unos cuantos días está dejando por diferentes lugares de la isla chubascos, incluso los ha habido en algunos puntos intensos. Se mantiene esa situación todavía hoy en Canarias, pueden ser localmente fuertes en algunos puntos, principalmente de islas de montañosas, Tenerife, Gran Canaria, hay que estar un poco pendientes de esa situación. Y todavía seguimos con este temporal de levante intenso por todas las costas de Andalucía, la zona del Estrecho, Alborán. Hay avisos amarillos activados en el litoral de Cádiz por fenómenos costeros, por fuerte oleaje, mala mar, también por otras zonas de la costa del Mediterráneo andaluz. Y por el resto de la península, pues en general muy tranquilo. Eso sí, vamos a ir viendo cómo crecerán ya nubes de evolución diurna, estas típicas nubes de primavera, porque ya estamos en la época en la que poco a poco va a ir aumentando la actividad tormentosa, pues ya empiezan a crecer esas nubes esta tarde, sobre todo por el noroeste de la península, pueden dejar incluso alguna tormenta local, quizá no tormenta, pero sí algún pequeño chubasco por los Montes de León, por toda esa zona montañosa del noroeste. Y en cuanto a las temperaturas, pues de momento bastante parecidas a las que tuvimos ayer. Ambiente suave, algo frío a estas horas, pero irán subiendo rápidamente las temperaturas. Y por el Cantábrico sí, van a repuntar. Hoy se notará un poquito más de calor del que tuvimos ayer.
Meteoconsultas.
Jorge Ollero tiene interés en saber en qué datos u observaciones se basan los científicos para establecer las fechas en que tuvieron lugar las glaciaciones y determinar qué zonas quedaron bajo los mantos del hielo. Jorge también se pregunta cómo se comportaba el tiempo a lo largo del año durante una glaciación. ¿Qué le podemos contar? Bueno, ¿qué le puedes contar? Bueno, no le puedo contar nada.
Bueno, algunas cosas de las que voy a contar seguramente que te suenan, Pepa. Existen muchísimos métodos y técnicas para caracterizar el clima del pasado y para saber en qué momentos de la historia pudo producirse una de esas glaciaciones. Basándose en esos métodos, los especialistas en la materia llevan a cabo lo que se conoce como reconstrucciones paleoclimáticas. Un paleoclima es un clima, es el clima de un periodo de la historia en el que no se disponía de instrumentos, de aparatos meteorológicos. ¿Cómo podemos saber entonces qué temperatura hacía, por ejemplo, hace siglos o hace milenios, hace mucho tiempo, en una zona determinada? Pues bueno, pues para ello se analiza, por ejemplo, la composición isotópica del aire que hay atrapado en hielo muy antiguo, en hielo primitivo, que se extrae de unos cilindros en lugares como la Antártida o Groenlandia, donde hay grandes mantos de hielo. También se puede obtener mucha información de los sedimentos marinos, de los sedimentos que también hay en los fondos de los lagos. Otros métodos consisten en analizar métodos de geomorfología, los depósitos glaciares, lo que deja el glaciar por debajo, esos materiales que va triturando esa gran mole de hielo, el estudio de los anillos de los árboles, los pólenes, plantas, insectos que están fosilizados. Y bueno, con todo eso, pues los investigadores de todo el mundo han ido reconstruyendo los distintos avatares climáticos que han tenido lugar aquí en nuestro planeta. Las glaciaciones han entrado en escena ahora en el cuaternario, digo ahora, pero estoy hablando de los últimos 2 millones de años.
Ya.
Intercaladas por
una hora amplio.
Sí, una hora amplio. Pero vamos, la historia de la Tierra tiene 4.600 millones de años. Y esas glaciaciones están intercaladas por periodos interglaciales como el actual, el Holoceno. Ahora mismo estamos en un periodo, digamos, de bonanza climática, aunque bueno, está el cambio climático y tal, pero la glaciación queda bastante atrás, hace 10.000 o 13.000 años. ¿Y cómo se sabe qué zonas fueron, por ejemplo, cubiertas de hielo en una glaciación? Por estas cosas que te he comentado. Se analizan, por ejemplo, cómo han evolucionado los glaciares y qué restos han dejado, y se puede datar bastante bien pues que hace a lo mejor 30 o 40 mil años había un máximo glacial y gran parte de Europa estaba cubierta de hielo.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o también directamente a José Miguel Viñas. Tiene un correo que es info@divulgameteo.es y una cuenta de Twitter, @divulgameteo. Hoy traes al Tiempo del Tiempo una propuesta muy original, porque quieres comparar la anatomía del cuerpo humano, nuestra anatomía, con términos equivalentes que se utilizan en meteorología. A mí así de buenas a primeras se me ocurre lo del ojo del huracán.
Por ejemplo, esa curiosa estructura.
Lo más fácil, es lo más básico.
Sí, esto. Además es una expresión que está desde uso común, fuera del ámbito meteorológico. Bueno, pues esa estructura curiosa, como digo, un boquete libre de nubes justo en el centro de un ciclón tropical o de un huracán, se llama justamente así, ojo, por la analogía con el órgano de la visión de los animales, por donde también, como bien sabemos, se cuela la luz. En meteorología se utilizan ciertamente muchas palabras cotidianas en base a este tipo de paralelismos. Hoy solo me voy a centrar en las partes del cuerpo, ya que tenemos, la verdad, que unas cuantas. Por encima de los ojos, ¿qué hay? ¿Está?
La frente.
La frente. Aunque en el caso de los frentes meteorológicos, su género es masculino en lugar de femenino. No decimos llega la frente fría, sino llega el frente frío. El frente frío, el frente cálido, los frentes ocluidos. Sin abandonar la cara, por debajo de la frente queda la nariz. Y esto es algo menos conocido, pero ese es el nombre coloquial que recibe la parte justamente inferior de la superficie frontal fría. Aunque dicha superficie se suele representar como una cuña de aire frío, en las proximidades del suelo el aire frío roza con la superficie, hay rozamiento, tiende a frenarse un poco el aire y se suele representar esquemáticamente con una forma redondeada que en muchos libros de texto de meteorología se llama la nariz del frente frío.
¿Abandonamos la cabeza o queda alguna parte más de ella que dé nombre a algún fenómeno atmosférico?
Alguna más queda. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de la lengua, ya que es común que los meteorólogos nos refiramos a las lenguas de aire frío o de aire cálido para identificar las entradas de masas de aire frío o cálido. En los mapas adoptan esa forma justamente como si fuera una forma alargada que recuerda a una lengua. Y pensando también en la parte superior de la cabeza tenemos los cabellos. Y no faltan referencias a ellos en meteorología. Por un lado, los cirros, las nubes altas por excelencia, que adoptan esa forma en el cielo y de hecho el término cirrus significa justamente rizo o mechón de pelo. Las referencias a los cabellos y la falta de ellos, a la calvicie en las nubes, pues también aparece, porque en el Atlas Internacional de Nubes hay dos especies catalogadas de cumulonimbus en función de qué forma adopte su parte superior. Puede ser un cumulonimbus calvus, es decir, calvo, y si aparece esa parte desmelenada, tendremos un cumulonimbus capillatus. Y no me puedo olvidar tampoco del higrómetro de cabello, que he hablado de él en el programa, porque está justamente basado en las propiedades higrométricas del pelo o de un cabello de ese instrumento.
Me he sonreído porque cuando has dicho calvus he mirado al pobre Manuel, pero no lo he hecho con mala intención. Manuel, perdóname.
En mi época no lo llamábamos, como lo ha dicho él, que lo ha dicho muy fino, lo decíamos pilosus.
¿Pilosus?
Pilosus, también.
Sí, dice todavía pilosus. Es que es meteorólogo joven y yo soy meteorólogo viejo.
No, pero me gusta mucho mirar lo que se escribió hace años. Porque, bueno, aparecen por ahí términos.
Tú eres
también.
Pilosus y él es calvus.
Yo muy calvus,
así,
muy calvus.
Queda la cosa repartidita.
Yo soy pilosus, pero ya canosus.
Canosus, sí. Bastante canosus. Cada vez más canosus. Oye, ¿qué otras partes del cuerpo forman parte del léxico meteorológico? ¿Tenemos más?
Sí que hay más. Por ejemplo, las mamas.
¿Las mamas también?
¿Qué te parece?
Ah, no, eso lo ignoraba.
Pues mira, se trata de unas colgaduras con forma de tetas directamente que surgen a veces en las bases.
Pero lo de colgaduras lo has dicho con muy mala intención.
Son así, digamos que no son. Están, digamos, ya en una
no
fase.
No todas las tetas cuelgan, no, como sabes.
Es verdad.
No sé en qué se está convirtiendo esta sección hoy, ¿eh?
Yo creo que está el espíritu de Pancracio por aquí.
El espíritu de Pancracio está por aquí, desde luego.
Bueno, pues eso es un rasgo suplementario que puede aparecer en distintos géneros nubosos, como los cirros, los altocúmulos, los altoestratos, estratocúmulos, los cumulonimbos. Y a veces esas mamas o mamatus son muy espectaculares, sobre todo cuando la luz incide por debajo de ellas y las sombras que generan pues le dan un realce así como muy espectacular, ¿no? Y bueno, voy con más partes del cuerpo.
Cuanto más cuelgan, más espectaculares, ¿no?
Sí.
Vale.
Cuanto más grandes, más espectaculares.
Sí.
En meteorología nos solemos referir también a las mangas. No a los brazos, pero a las mangas. Las mangas marinas o las tromas marinas. Y tampoco hablamos de cinturas, pero sí de cinturones. Por ejemplo, los cinturones de altas presiones subtropicales. Es un término, digamos, que también ahí coincide un poquito. Y tampoco me olvido del pie. Ya que esta unidad de medida, que mide aproximadamente unos 30 centímetros, pues se emplea en meteorología, sobre todo aeronáutica, para expresar altitudes. Siempre lo habrás escuchado en un avión. Estamos volando a 30.000 pies.
28.000 pies.
No te dicen en metros, te lo dicen en pies o en kilómetros, ¿no? Esa unidad, como digo, pues está basada en las distintas partes o dimensiones del ser humano, porque estas medidas, la pulgada, el palmo, la braza, todo eso se empezó a utilizar ya hace muchos años y alguna todavía se mantiene.
¿Nos quedan más palabras?
Sí, voy a
terminar. ¿Que relacionan anatomía y meteorología?
Voy a hacer una pequeña incursión ya para terminar por el interior del cuerpo humano. Comento tres nuevos elementos atmosféricos así un poco a vuela pluma. Por un lado, la columna vertebral, ya que volviendo al Atlas Internacional de Nubes, una de las variedades nubosas que recoge se llama vertebratus. por la forma tan parecida a unas vértebras o a la raspa de un pescado que adoptan a veces los cirros, las nubes altas. Otro elemento interno de nuestro cuerpo, la sangre. Bueno, habrás escuchado a lo mejor que a las lluvias de barro se las llama también lluvias de sangre, sobre todo por esa zona del sureste de la península, ya que arrastran polvo del desierto del Sáhara, polvo que tiene mucho contenido en hierro y que es un polvo rojizo, y por eso la lluvia deja ese depósito de color rojo. Y que mancha mucho a los coches, efectivamente. Sí. De hecho, hubo un estudio precioso hace unos años que se correlacionó el número de personas que lavaban el coche. Y claro, se dispara cuando hay lluvias de barro, ¿no? Claro, y eso se puede asociar con la mayor frecuencia o menor de ese tipo de episodios. Y termino con las células. Las células, que es un término muy empleado en meteorología para hablar de la convección, las células de convección o las células de circulación, lo que hace el aire al ascender y descender, cómo está todo conectado.
Interesante, me ha parecido.
Curioso, ¿eh? Sí, curioso.
Muy curioso. Bueno, vamos a retomar la predicción. Vamos a saber qué tiempo nos espera para mañana domingo, José
pues,
Miguel.
Pues dos cambios para mañana. El cambio de hora, que a nadie se le olvide, esta próxima madrugada.
Mira,
vamos a dormir
una
hora menos.
Se me había olvidado, para un año que se me había olvidado el cambio de hora, Manuel.
Ya, esta mañana ya estábamos despotricando en el desayuno.
Bueno, pues nos toca ya pasar de nuevo al horario de verano. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio, ya un cambio meteorológico, el cambio del tiempo por la zona, sobre todo del Mediterráneo. Ayer Manolo ya en la cena nos soltó un apunte porque está siempre muy pendiente de la situación. Y ciertamente, pues empieza a complicar el tiempo por el Mediterráneo y ya la típica situación que va a ir provocando chubascos, sobre todo mañana domingo de cara a la tarde, tarde-noche, por puntos de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, también puede que la parte oriental de Andalucía y Baleares, posibilidad de que alguno de esos chubascos sea localmente fuertes. Típica situación mediterránea. Por el resto de la península ibérica, de nuevo creciendo esas nubes de evolución diurna y dejando algún chubasco también de cara a la tarde, no tan intenso, y destaco los vientos ya húmedos de levante y del nordeste por toda esa fachada mediterránea, que es lo que va de alguna manera a generar esa situación que acabo de describir.
Pues a partir de este cambio nos interesa mucho saber qué va a pasar la próxima semana.
Pues de momento el lunes arranca con ese tiempo inseguro, puntos no solamente del este sino también del sur, por Extremadura, por Andalucía, chubascos, atentos a la zona sobre todo del sur de la provincia de Valencia, norte de Alicante, una zona que bien lo saben los que viven allí, que con estas situaciones típicas del Mediterráneo puede llover fuerte y a eso apunta la predicción, a que allí esas lluvias pueden ser muy intensas el lunes, Marina Alta, la Safor. El resto de la península, bastante sol por la mañana, creciendo nubes por la tarde, de nuevo de evolución diurna, sobre todo en las montañas, que pudiéndose producir algún chubasco, y por Canarias todavía con posibilidad de algún chubasco en las islas orientales, las temperaturas que en general se mantienen sin grandes cambios, aunque bajarán un poquito por las zonas del sur donde se produzcan los chubascos. El martes en general se abren bastante más claros en la península, aunque se mantiene esa situación en el Mediterráneo todavía un poco complicada. Empiezan a bajar un poco las temperaturas por el extremo norte, pero el verdadero cambio de cara allá a un ambiente frío se producirá el miércoles. El miércoles hay una entrada ya muy marcada de norte, podemos hablar ya de un zarpazo invernal en el norte peninsular. Caen en picado las temperaturas, bajan las cotas de nieve. Para que te hagas una idea, la cota de nieve en la cordillera cantábrica al final del miércoles quedará situada en torno a 800 metros, en los Pirineos 500, con previsión de precipitaciones. Es decir, que vamos a ver nevar de nuevo en amplias zonas.
¿En abril sobre todo, ya?
Sí, en abril. Digamos que bueno, estas entradas también frías tardías son algo característico de la primavera, ¿no? Esa situación de ya ambiente frío se mantendrá el miércoles, el jueves y de cara al próximo fin de semana, viernes y fin de semana, pues todo apunta a que va a cambiar la dinámica y se mantendrá este tiempo ya inseguro. No vamos a tener ya estos días que han durado semanas de tiempo tan estable, sino que el tiempo se mantendrá bastante inseguro.
No te pregunto qué va a pasar en Ciudad Rodrigo, porque viendo esto seguramente va a estar revuelta la situación.
Pues puede ser el típico día del famoso icono del tiempo con el sol, la nube y el chubasco. Es decir,
puede pasar de todo.
Sí, un poquito sí.
José Miguel, muchísimas gracias.
A ti.
Para ti el primer aplauso de la mañana.
Un placer
Venga.
Estar aquí. Gracias.
Gracias.